música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Este verano viví la Costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
Aquí estamos, pues. Abramos la ventana a estas horas tan particulares, horas singulares de reflexión y de, pues también de descanso, confortarse de alguna manera en un mundo que está poniéndose pues extremadamente complejo. Así es en general la historia de nosotros, los que nos llamamos humanos, ¿eh? Vamos a escuchar en algún momento a la doctora Marcela Mazzini, una teóloga fantástica y profesora de teología desde una perspectiva adorable. Después con el doctor Alberto, vamos a escuchar con el doctor Alberto Grumillo, quien escribía 30 años atrás junto con el Almiro Sáenz, mi queridísimo amigo y gran escritor, Cristo de Pie. Viajó muchas veces a Israel, Tierra Santa, en busca de Jesús. No de una historia, ni desde una perspectiva religiosa. Pues ver cómo era y qué pasaba y qué ocurría. Un libro que merecería ser inmediatamente reeditado por medio del múltiple y siempre grato doctor Alberto Cornillo, para mí que impactas con el toque Miki Impactas, donde realmente el hallazgo musical por ahí nos viene a dar, sin contárnoslo quizá, la historia de que la música es una. Y algunos pues son resonantes, otros prácticamente inmortales, otros son excelentes, van y vienen, pasan, quedan, pero en cierto modo eso es importante, quedan también. Y esto que Miki Impactas lo va a recrear con mucha precisión en este momento de nuestro toque Impactas. Y aquí pues, en las horas de la Pascua, vamos a levantar un poco nuestros corazones y a emplear, casi se podría decir, la belleza de la misa criolla. Y me tocó, me mandaron, te diría, porque tenía 18 años en la revista Gente, a pocas cuadras de donde está la editorial aún, en los estudios Philips, se grababa en ese momento. Nunca se había, nadie la había conocido, la misa criolla. La voz en ese momento era la de Mercedes Sosa, precisamente, y fue muy emocionante aquello. Se va contando evangélicamente y a la vez del modo criollo que crearan el maestro Ariel Ramírez y el admirable escritor que llegó con ella tanta creatividad como fue Luna. La misa criolla, ¿quieren? Dale, vamos entonces. La huella.
A la huella, la huella,
José y María,
por la pampa se lava
Carlos y Urtiga.
A la huella, cortando campo,
no hay cobijo ni fonda, sigan andando.
Florecita del campo, la vel del aire,
si ninguno te aloja, ¿a dónde naces?
Donde nace florcita que estás creciendo,
palomita asustada, grillo sin sueño.
A la huella,
José y María, con un dios escondido nadie sabía. Dos amigos, la luna clara.
A la huella,
José y María, con un dios escondido, nadie sabía.
Aquí en el Factor Mario, momentos que nos esperan para una conversación interesante, porque por medio de Marcela Mazzini, doctora en teología y también profesora como teóloga en la Universidad Católica, nos puede contar muchas cosas en la tecla justa. Estamos en Semana Santa, coincide también ciertamente con la Pascua judía, etcétera, etcétera, y queremos conversar un rato con ella para aprender, para saber, para que los minutos sean ricos en palabras. ¿Cómo le va, Marcela? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Mario? Buena Semana Santa.
Buena Semana Santa, exactamente. Bien, ¿qué significa? Sabemos los hechos.
Sí.
Pero ¿qué significa en el ánimo de los humanos, de buena parte de los humanos, millones, la Semana Santa? Porque llevan dos caminos, una de pena y una de felicidad y de alegría.
Exacto. Bueno, primero tendríamos que decir que todos los seres humanos somos rituales, ¿no es cierto? Todos, creyentes y no creyentes, necesitamos rituales y celebraciones que le van poniendo como color al día, a la semana, al mes y al año, ¿no es cierto? Y la verdad que, bueno, se celebra en esta fecha, la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Como usted bien decía, coincide con la Pascua judía, y en realidad esta fiesta coincide con la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte, que para nosotros es la primera luna llena de otoño. Pero antes del judaísmo ya existía la fiesta de la Pascua, que era una fiesta agrícola, en los los agricultores, los pastores se transforman en agricultores, celebran esta fiesta y ofrecen las primicias de la tierra a sus dioses en la primera luna llena de primavera. Esto es una fiesta secular. En esa luna llena de primavera,
muy hondo en el tiempo, indudablemente.
Claro, y con un significado humano muy profundo, ¿no? Separemos lo de la Pascua judía, lo de la Pascua cristiana, que es esto de ofrecerle a quien uno entiende que es el dueño de todo, la primicia, lo más lindo de lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Es una significación muy profunda, como
dice. De una gran belleza, por supuesto.
Claro. Bueno, en esa fiesta de Pascua, el pueblo judío sale de Egipto, como sabemos, comen esta comida con un cordero, un cabrito, y salen de Egipto. Jesús celebra en la fiesta de una Pascua, celebra con sus amigos, y luego es aprendido, luego de la cena de Pascua es aprendido y viene toda la historia que conocemos de su muerte y luego de su resurrección, porque es exactamente así como usted lo dice. La Pascua, que quiere decir paso, como sabemos, es el paso de la muerte a la vida, y si bien entraña la tristeza de la muerte y la asume, es sobre todo una fiesta de alegría y de vida. Es la fiesta cuyo significado más profundo es que la vida vence la muerte, que la muerte no tiene la última palabra.
Comprendo, claro.
Entonces, bueno, ese es como el significado más profundo, pero no es nada más que decir, ay, bueno, sí, la vida es más fuerte que la muerte, sino es asumir el dramatismo de la muerte, atravesarlo y terminar en la resurrección, ¿no? Sin negar nada, ¿no? Como Cristo, que al hacerse hombre, nosotros creemos que no niega nada de lo humano, sino por el contrario lo asume. Y asume lo más.
Y bueno, doctora Mazzini, sí. Pues, ¿cómo imagina en este mismo momento a Jesús en esa comida, en esa última cena? ¿Cómo en su mente recrea su figura, su modo de hablar, sus actitudes?
Bueno, usted sabe que, bueno, los cuatro evangelios narran, con la mente moderna o posmoderna y la historiografía moderna, decimos, bueno, dirían los jóvenes, posta, ¿qué pasó en ¿no?
Sí, claro.
¿Quién estaba? ¿Quién no estaba? ¿Cómo fue? Pero uno ve en la cruz, Jesús dice una cosa, otro evangelista marca otra. En realidad los cuatro evangelistas marcan sobre la base de un hecho sus experiencias del hecho, con distintos acentos de acuerdo a los interlocutores. Mateo le habla más a los judíos, por eso todo el tiempo está citando el Antiguo Testamento para mostrar cómo se cumplen las escrituras. Lucas le habla a los griegos, entonces le habla de un mensaje mucho más universalista de Jesús. Marcos es el primero que escribe, el evangelio más corto de todos y el que es fuente de los otros, y es un evangelio cortito y al pie, podemos decir. Y Juan es el último que escribe, y escribe como una meditación de la vida de Jesús, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese evangelio de Juan, o sea, me quiero quedar con eso, la cena, la relata, no relata la cena pascual como los otros tres, sino que relata esa noche Jesús haciendo dos gestos, ¿no? Uno es el lavatorio de los pies y la otra es la entrega del mandamiento del amor a sus amigos. Y yo creo que eso es una cosa con la que nos podríamos quedar, porque usted sabe que cuando las personas nos acercamos al final, bueno, y este final no es inesperado, sino que más o menos lo estamos viendo llegar, solemos hacer algún gesto para resignificar nuestra vida. Y Jesús, sabiendo pronto que pronto llegaba el fin de su vida, hace dos gestos con los que él quiere decir, miren, mi vida quiso significar esto. Servicio con el lavatorio de los pies, que como usted sabe es un servicio que hacían los esclavos en aquella época en que la gente andaba en sandalias en caminos muy polvorientos. Entonces uno, además de lavarse las manos cuando llegaba a algún lugar, se lavaba también los pies, pero esto lo hacía un esclavo. y luego el mandamiento del amor, es decir, Jesús les quiere decir a sus amigos, miren, lo que yo quiero decirles con mi vida fue servicio y amor, y si ustedes quieren ser felices y florecer como personas, hagan esto. Cada vez que alguien hace esto, hace la memoria de mi vida, ¿no? Que es esto de significar, hagan esto en memoria mía, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que nos podemos quedar con ¿sí? eso.
No, ¿cómo? ¿Qué es con es quedarse con mucho? Caramba, sí, desde luego. Desde luego. Incluso Marcela Mazzini, doctora Mazzini, incluso de las perspectivas de las pequeñeces, y no tanto, porque son muy significativos, de la historia de la vida cotidiana. El lavado de pies tenía que ver con las sandalias y tenía que ver con los esclavos que les lavaban los pies.
Claro.
Después puede llegar a caminos polvorientos.
Claro, exacto. O sea, y que Jesús dice, bueno, en el Evangelio de Mateo lo dice un poquito antes y dice, bueno, ustedes saben que los jefes de las naciones los oprimen con su poder, entre ustedes no tiene que ser así, sino que se tienen que servir unos a otros, ¿no? Y eso es lo que él le dice a los discípulos, ustedes me llaman maestro y señor porque lo soy. Si yo que soy el señor, el maestro, les lavo los pies, ustedes se tienen que lavar los pies unos a los otros, ¿no? Digo, en estas épocas que nos planteamos cuestiones de poder y otras cosas, bueno, pensar sí. el poder desde ahí es interesante.
Esencial. Pero me temo que no de mucho cumplimiento.
No. Como dijo un chico joven a un grupo de personas así muy comprometidas en la iglesia, nos decía, la empresa de ustedes está en picada, ¿no? No tiene muy buena prensa más allá de la iglesia. Este mensaje de Jesús hay que pensarlo un poco para descubrir esta alegría y esta plenitud que da vivir desde el amor y desde el servicio, ¿no? Pero que si uno la profundiza y empieza a pensar, bueno, yo ¿para qué estoy acá, no? ¿Qué querría haber hecho el último día de mi vida?
Por ejemplo.
Claro, y entonces uno ahí empieza a pensar cosas que las pueda hacer distintas, que les pueda dar otro sentido. A mí lo que me llama la atención es que esta manera de vivir hace que la gente, paradójicamente, ¿no? Cuando la gente lo hace con autenticidad, realmente encuentra felicidad, ¿no? Y bueno, en una cosa que es bastante contracultural, pero que...
No, contracultural, pero quizá necesario.
Claro.
Al haber subrayado, no sé si advertido, sí. el hecho de que incluso la iglesia, que es de tanta solidez y tanta expansión espiritual y terrenal también, puede pasar crisis y momentos bajos y demás.
Exacto.
Pues finalmente ocurre.
Exacto. Porque bueno, es la parte, todo esto viene, bueno, como dice San Pablo, ¿no? Este tesoro está en vasijas de barro. Entonces es un tesoro, pero en vasija de barro que venimos siendo las personas con todas nuestras miserias. Y el tesoro extraordinario es el Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, como buena noticia, como anuncio de salvación, como en el fondo, como
claro,
esto, ¿no?
Claro que sí. Sí.
Como vida victoriosa sobre la muerte.
De tal manera que, bueno, tal vez no resulte fácil, pero,
no.
pero es mejor.
Es mejor. Igual, como dice Platón, ¿no? Las cosas buenas son difíciles. No
sí,
son
claro.
No son buenas porque son difíciles, pero en general las cosas buenas son difíciles y en el fondo también no sirven para nada, es decir, no sirven para nada ulterior, son buenas en sí mismas las las cosas más lindas de la vida, ¿no? Los afectos, la familia, los amigos, no sirven para otra cosa, son buenas en sí, ¿no?
Y son difíciles.
Y son difíciles.
Marcela, estamos enormemente agradecidos porque nos haya concedido unos minutos tan valiosos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y feliz Pascua para todos.
Felices Pascua, doctora, hasta siempre.
Hasta la doctora, siempre.
La doctora Marcela Mazzini es doctora en teología y también es catedrática, profesora de teología también en la Universidad Católica, una personalidad muy rica, muy a tono con los tiempos y desde luego también con los textos sagrados y los párrafos, detalles, instantes que denotan qué pasa, qué puede ocurrir, que toda la dificultad que finalmente es necesario para conseguir lo bueno y lo valioso en torno a la vida humana, expresada de una manera a la vez con enorme erudición, descuento que con mucha fe, pero muy, muy al pie de la calle y de la voz de las personas corrientes en la vida. También lo nota la doctora Marcela Mazzini. Aquí vamos a echar adelante nosotros con el doctor Mario. ¿Les parece bien? Oigan, ¿cómo están por ahí? Sí, yo soy, sí, claro que son, son tiempos muy, muy complicados. Tenemos que pues resolver la angustia y el peso de muchas cosas que se presentan con una crisis global, no solo por la pandemia, sino por muchas otras fracturas, órdenes de tipo político, organizaciones de orden político enfrentadas con otras. Es un tiempo difícil, pero vayan ustedes y remuevan un poco las páginas de historia a ver si hay alguna época, quiero decir, que no lo era. También va a ser difícil eso.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia,
que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Trabajamos día a día para su salud. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
¿Sabías que podés tener tu cuenta en el Ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicita una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresá en bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Pues aquí desde luego en el Factor Mario y aquí en Cultura, un momento muy especial, lo es siempre que se trata de Alberto Cormillot, es nuestra, como casi patrimonial en materia de ciencia, medicina, comunicación, desde siempre y con gran confianza, pero en este caso creo que queremos preguntarle, y él ha accedido con gentileza, algo que recordaba hace un buen número de años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte. Y son 30 años.
Para mí, 30 años. Bueno,
30 años.
Hace 30 años, el doctor Alberto Cormillot y Dalmiro Sáenz, amigo adorable, pobre ya, lo que entre nosotros, y un gran escritor sin duda, viajaron a Israel, a Tierra Santa, etcétera, etcétera, y de resultas de ello y de esa permanencia, que se transformó ciertamente en una investigación y posteriormente en la lectura, un libro singular. ¿Nos podés contar al respecto, ya que tiene que ver con la Semana Santa?
Sí, un gusto. Bueno, en el año 86, en realidad, un poquito más de 30 años, en el año 86, yo tuve una idea de hacer un cuento corto sobre Jesús, y fue y se lo conté a Dalmiro. Dije, mira, Dalmiro, me gustaría escribir un cuento corto con vos. Y entonces le dije, bueno, mira, andá y tráeme cualquier cosa que quieras escrita, y dentro de una semana nos encontramos, si lo haces y me gusta, escribimos el libro juntos. Y si no, no. Entonces yo le llevé dos cosas que había escrito. Miró una y me dijo, esto es horrible. Pero, y miró la otra y dijo, bueno, esto es pasable. Con ese estilo tan particular que tenía.
Lo extraordinario, todo sí. Escrito con su lapicito a mano.
Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí empezamos a escribir. Primero, bueno, o sea, yo tuve un taller personal, individual, de 2 años con Dalmiro, ¿no? Y bueno, primero yo escribía y escribíamos juntos al mismo tiempo. Mi idea era poner la parte histórica, él no, él quería que yo escribiera. Y finalmente, ya se nos venía el tiempo encima, nos pusieron un límite para terminar el libro y ya cada uno escribía partes y después las complementábamos y bueno. Y así salió este libro sobre la vida de Jesús, un Jesús, no nos metimos con la parte bíblica, no nos metimos con la parte religiosa, ¿no? Es la vida humana, lo que fue Jesús como hombre, porque Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre, o sea, no fue mitad y mitad, ¿no?
Qué notable lo que nos cuenta el doctor Alberto Corrillo, porque todo es notable alrededor. Es el libro que se llamó ¿cómo?
El libro se llamó Cristo de Pie. Se llama Cristo de Pie. Sí. Se llama Cristo de Pie, se publicó, tuvo varias ediciones, se publicó en España también.
Fue un éxito.
Y ahora, sí, se vendió bien. Ahora yo quería publicarlo de nuevo, pero bueno, me da, como estoy con muchas otras cosas, me dio pereza ir hablar con alguna editorial, ¿no?
Cierta pereza, pero una no, yo, bueno, no sé, modestamente me parece que sería un nuevo una nueva renovación, un nuevo éxito del libro. Sí. ¿Y a qué Jesús hombre encontraron con Dalmiro Sáenz cuando viajaron allá?
Mira, en realidad yo ya había viajado para buscar información, después viajé con Dalmiro. En total yo viajé 5 veces a Israel, Mario, sí, para buscar información para este libro, y una vez a Egipto. La vez de Egipto fue con Dalmiro. Y ahí empezamos a... Viste, los libros, uno empieza un libro y no sabe con qué personaje se va a encontrar, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces, bueno, lo primero que dijimos, bueno, ese personaje de haber existido en aquella época, la persona hombre, tiene que haber sido un personaje extraordinario, ¿no? Sí, y entonces claro. fuimos creando una historia donde cómo podía haber vivido una persona hasta los 32 años un hombre que vivía en Israel, para lo cual bueno, yo David recurría a su prodigiosa imaginación, y yo a lo que recurría es, bueno, entre documentos y libros, tengo cerca de 1000 entre documentos y libros.
Caramba.
Sí, una gran colección. Realmente leí mucho, porque yo te voy a describir en aquella época, Palestina, hace 2000 años, como te podría describir mi casa, ¿no? O sea, la conocía realmente de memoria, conocía los usos, costumbres, comida, perfumes, cambio, inflación, gobierno, de qué puede charlar la gente en una fiesta, cuáles eran las preocupaciones que tenía, cuáles eran los maquillajes, cuáles eran los miedos,
todo
íntimamente, sí. Y empezamos con José y con María, ¿no?
¿Y cómo encontraron a José y María?
Mira, José y María, eso lo... hay muy poco escrito sobre ellos. Bueno, no hay nada escrito, ¿no? En realidad no hay nada histórico escrito sobre
histórico,
nadie.
Histórico no.
Pero bueno, ahí lo que describimos fue una pareja muy afectuosa y una pareja que quería educarlo de una determinada manera y que la madre reaccionaba como cualquier otra madre. Y José era una persona también... Era gente lúcida. No era gente que tenía nada especial. Cuando empezó Jesús y empezó a crecer, ahí sí lo hicimos. Hicimos un Jesús especial. Primero, o sea, toda la parte de... cursa el embarazo, o sea, cursa el embarazo y después cursa el parto, ¿no? Sí. De María. Y después, bueno, cuando nace el chico, lo pusimos con los esenios, que era una secta muy particular que estuvimos allá con Dalmiro, en ese lugar del Mar Muerto, que son hay unas cuevas de Nkunran.
Estuve ahí, injusto, pero vos lo vas a ver infinitamente mejor. Sí, 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 el Mar Muerto.
El Mar Muerto, sí, al costado del Mar Muerto, sí.
Entonces.
Bueno, y entonces me inspiré mucho en los rostros del Mar Muerto. Los rostros del Mar Muerto son los rostros que se encontraron en el 45, 46, adentro de una cueva. Y primero se los usó, los usó un campesino, una persona que criaba cabras, los usó como suela, porque parecía como una cosa de cuero, y en realidad eran pergaminos, ¿no? Y entonces, bueno, después un día sacaron varios y un día alguien se dio cuenta que era una cosa de un valor enorme, ¿no?
Sí, enorme, claro.
Y bueno, lo fueron comprando y vendiendo y después se lo vendieron a Estados Unidos y después, bueno, Israel compró todos. Se ingenió como para conseguir todos. Y eso cuenta, fue escrito en la misma época en que existió Jesús. De ahí sacamos mucho material. Porque era un material medio misterioso, porque los rostros del Mar Muerto estuvieron hasta el año 80, desde el 40 y pico hasta el 80 y pico, estuvieron sin aparecer. O sea, lo tenían guardado y no mostraban lo que decía. Lo tenían entre las autoridades judías y la Iglesia Católica, ¿no? Y nunca liberaban la información, lo cual daba lugar a muchas especulaciones. Finalmente, en el 80 y pico, liberaron la información. Y bueno, contaba muchas cosas. Uno siempre se preguntó, porque estaban todos pedacitos y los fueron armando. Yo vi la copia de los originales. Fui a la Universidad de Oxford, que allá había un profesor muy importante que tenía todo escaneado y se mostraba cómo iban armando los pedacitos. Y era un hombre que había escrito mucho diciendo que estaban ocultando, había protestado, ¿no? Y después, cuando yo fui a hablar con él, le dije: bueno, usted escribió libros, y uno de los libros que escribió era El enigma de los rollos del Mar Muerto, ¿no? ¿Por qué están tan escondidos? Y después, cuando lo fui a ver, le dije: ¿cuál era el final del enigma? ¿Qué es lo que escondieron? No pasó nada. Se ve que lo convencieron, ¿no? O algo, no sé qué pasó.
O algo, pero bueno, ¿qué dicen los rollos del Mar Muerto? Porque ¿en qué lengua fue?
En arameo.
Un pre-hebreo, digamos.
Un pre-hebreo, exactamente, sí. Un pre-hebreo. Estaba escrito en arameo. Y bueno, y este hombre me sorprendió cuando me dijo: no. Mire, me dijo: ese tema lo va a encontrar en una publicación que lo dice en un diario. Y es como si me hubiera encontrado con él en Capital Buenos Aires. Y me dijo: eso está en Chascomús. Y dije: bueno, me fui en un auto a Chascomús, no era Chascomús, una cosa que estaba ciento y pico de kilómetros, ¿no?
Sí.
Y bueno, cuando llegué allá, busqué el diario y el artículo no existía, ¿no? Así que me quedé. Me quedé con las ganas. El hombre no me contó. Para ir, tuve que mandar como no sé cuántas cartas, me tuvo que presentar gente, académicos de acá. Bueno, ¿usted por qué me quiere ver? ¿Quién lo recomienda? ¿A qué se dedica? Me hicieron una investigación durante varios meses, ¿no? Y después, sí, asombroso. Y después, bueno, para entrar en la biblioteca de Oxford, te hacen leer, tienen un librito que está en todos los idiomas, y dice: yo me comprometo a no tocar ningún libro. O sea, te hacen leer adelante de alguien a lo que te comprometes, ¿no? Que te vas a portar bien, que no vas a hacer ninguna cosa que atente contra los libros, ¿no?
Gente práctica.
Sí, y bueno, y ahí yo vi la foto de los originales del Mar Muerto, ¿no? Que estaban en arameo y que se habló hasta el siglo IX, pero ahora se sigue hablando, pero en una variedad de dialectos que hay todavía, ¿no? Pero era de uso común en el siglo I. En aquella época era de uso común, después se fue mezclando, se fue transformando, ¿no?
Y Alberto, el doctor Alberto Cormillot, ¿qué se cuenta en esos rollos? ¿Forma parte, por ejemplo, del Talmud? ¿Qué tiene que ver con los esenios?
Bueno, lo que los escribieron fueron los esenios, uh-huh. los monjes que vivían en esas cuevas de Qumran, ¿no? Y entonces ahí lo que había en esos rollos, ellos relataban, había muchas reglas de cómo se debían comportar, cuál era mucha disciplina y muchos reglamentos, reglamentos duros de cómo se podían comportar, ¿no? Y bueno, de ahí nosotros fuimos sacando cuál podía haber tomado una persona con mucha sabiduría, porque nosotros pusimos que estuvo un tiempo y después se escapó, ¿no? Porque no le gustaba, era una cosa media demasiada, como demasiado estricta, ¿no?
Sí,
era una cosa demasiado estricta. Qumran está en las ruinas todavía, ¿no? Una cosa realmente
conmovedor, por supuesto.
Conmovedor.
Sí. Todo eso que recuerdo de por allá, luego se continúa hasta la fortaleza de Masada.
Masada. No sé qué. Masada es una historia muy interesante porque yo, bueno, Masada es como una especie de meseta. Contalo vos, porque te saqué la palabra.
No, al contrario, es tu palabra la que queremos
bueno,
escuchar.
Porque yo, resulta que, bueno, Israel, cuando en el año 60 y pico, no 1860 y pico, 1960 y pico, 60 y pico, los romanos deciden acabar con Israel, hacen tierra arrasada. Cuenta una historia que en una meseta estaban ahí en el Mar Muerto, había una meseta en la que se habían construido un castillo de Herodes, un castillo muy importante, ¿no? Y bueno, ahí se refugiaron los últimos guerrilleros que sobrevivían con sus mujeres y sus niños, ¿no? Y bueno, después con una serie de historias que no forman parte del libro, porque fue 30 años después de Cristo, pero bueno, es un lugar muy histórico, muy importante para Israel, muy simbólico, en el cual muestran bueno, cómo esos guerrilleros se vendieron hasta la muerte, ¿no? Y ahí, entonces yo volví y estuve viviendo ahí como una semana con un profesor de historia, viendo toda la historia, porque quería escribir una novela. Ya sin Dalmiro, porque Dalmiro no la quería escribir. Y bueno, después no me convenció porque había algunas cosas en la trama que no, en la historia real que con la que yo no quise meterme, y entonces uh-huh. eso nunca escribí la saga de Cristo de pie, ¿no?
Bueno, pero es tan extraordinariamente deslumbrante haber ido y encontrado, reconstruido a Jesús, no desde la perspectiva del Dios, porque es las dos cosas,
es las dos cosas
según se lo mide, sí. y desde luego también un hombre. ¿Cómo pensás que era?
Bueno, una de las dificultades que hubo fue casarlo, porque un hombre de 32 años no podía no estar casado.
Un judío
de 32 años, no. Tenía que casarse. Entonces, bueno, lo casamos y bueno, el celibato era muy rechazado. O sea, el no casarse era la concepción totalmente extraña para el judaísmo en aquella época. Era totalmente extraña.
Okay.
No era una cosa que podía hacer. Así que
entiendo, imagino que para conseguir una prolongación del mismo pueblo, digamos.
No, sí. Había una parte donde se dice: cualquier hombre que no tiene esposa vive sin alegría, sin bendición y sin bondad. Sin uh-huh. alegría, porque está escrito: te regocijarás en tu casa. Sin bendición, porque está escrito: causa bendición descansar en tu casa. Y sin bondad, porque está escrito: no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Así que bueno, esa es una de las cosas del casamiento de Jesús. Y bueno, se casó, y después, bueno, teníamos que hacerla desaparecer a la mujer, porque después la mujer, no sabemos, o sea, tenía que de alguna manera desaparecer, ¿no?
Así sí, que, un, vale. poco te, un poco te, te van a ocultar vos mismo, porque también alrededor de eso hay una tremenda discusión y una brecha entre aquello del Jesús casado y el Jesús que muere sin mujer, ¿no?
No, pero eso no está claro, no hay ningún dato histórico, ni tampoco...
Bueno, es tu libro.
Ni tampoco la Biblia refiere que él no se haya casado, ¿no? Refiere que en esa época, pero no dice lo que... Porque la gente se casaba a los 17 años.
Ah, mira.
Entonces,
y moría joven.
Y moría a los 35, 40. O sea que... eso era lo que pasaba en aquella época, ¿no? Y bueno, y la familia, bueno, estaban, lo que cuenta la historia de Masada, de la fortaleza esta, era que habían ido la familia, sí, pero bueno, la familia tenía un valor muy fuerte, como lo sigue teniendo hoy para el pueblo judío, ¿no? Una cosa muy, muy fuerte. No lo casamos con María Magdalena, ni con ninguna persona conocida, ¿no? Con ninguna persona conocida me refiero bíblicamente, ¿no? Conocida no era. Después, una cosa que le pusimos mucho, pero eso fue relatado. Yo tenía una cantidad de información tan grande, Mario, que yo dije, esta información tan rica que la tengo sistematizada, ¿qué hago? Y le dije a David, bueno, ponemos un glosario. Entonces pusimos un glosario que tiene cerca de 100 páginas, ¿no? Con toda la cronología, así, hay toda una parte histórica que tiene muchas páginas, ¿no? Y que está muy bien, que está muy bien documentada, ¿no? Muy muy bien documentada está. Después lo hicimos trabajar en la imprenta a Jesús. O sea, generamos el descubre cómo se descubrieron los tipos. Se cree que la tipografía fue mucho antes de Gutenberg, que alguien seca una forma con tinta, la seca apoyándola en un trapo, ¿no? Y queda la forma, y ahí la persona se da cuenta que eso puede ser una letra, y ahí aparecen los tipos movibles, ¿no? Que se usaban hace muchos años en las imprentas, y lo pusimos a Jesús dándose cuenta de una cosa de esas, ¿no? Porque nos pareció que era un personaje que podía haber hecho eso y reproducido material impreso para... Él era una persona que abogaba por el conocimiento. Decía que él era muy importante para la gente, era muy importante que las personas tuvieran conocimiento, ¿no? Que no se mantuviera el conocimiento de una forma oculta, en una forma restringida, sino que estuviera accesible a todo el mundo, ¿no? Y ahí publicó unas cuantas copias de unos pensamientos, de unas consideraciones que había hecho. Pero en aquel momento había algunas hojitas que notificaban de los actos públicos y alguna noticia de tipo frívolo, ¿no? Un programa de televisión de la tarde. Crónica de Ciudadana sería eso, ¿no? Y se publicaban en Roma, se van las acta quiurna, circulada por Roma y mandadas a las provincias, ¿no? ¿Y qué más hacía Jesús? Bueno, era un tipo con... Era básicamente muy, muy lúcido, ¿no? Muy, muy lúcido. Y vamos presentando desde la historia de Longinus. Longinus fue el soldado que lo atravesó con una lanza, ¿no? Cuando estaba en la cruz. Y bueno, está la historia de Longinus, está la historia de Magdalena, y está la historia de Lázaro con sus hermanas, ¿no?
De manera que 30 años atrás, el doctor Alberto Corbillot, que notable la velocidad con que uno lo reconoce, Alberto, y la multiplicidad de esto, uno no lo advierte con tanta facilidad, porque actúa sobre su propia personalidad, bueno, en la medicina obviamente, en el arte, en la literatura, en el ejercicio físico, es un ser múltiple, por cierto. Te lo digo, Alberto, porque esto es así y me produce un gran encanto, ¿eh?
Te agradezco, la verdad que bueno, yo convivo conmigo, así que sé que soy, que tengo una enorme curiosidad, pero no me sorprende así el hecho de no. Que haga cuatro o cinco cosas, pero que no, tampoco son tantas, ¿no? Creo que vos sos extremadamente generoso.
Lo justo, pero lo que quiero ciertamente, antes de reanudar algún día otra conversación, agradecerte esta. Ha sido muy generoso y muy revelador, en gran medida olvidado, por cierto, y quizá en algún momento, por un editor sagaz, ponerlo de nuevo en el mercado. Cristo de pie.
Cristo de pie.
De Alberto Cornillo y de Almiro Sáenz. Muchas gracias, Alberto.
Un abrazo, Mario. Gracias, gracias, Luciana. Gracias.
Un abrazo muy grande. Es Alberto Cornillo. Siempre se produce algo con Cornillo. Algo que te transmite de una manera muy, muy cálida, muy, muy, muy versátil. Como muy enterado de gran parte de la condición humana, y por eso siempre es grato encontrar y conversar con Alberto. Y estamos en El Factor Mario, desde luego, con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, con Florencia López Novo, nuestra operadora y nuestra autora de la puesta en escena, los ritmos, los movimientos, todo lo que se considere necesario para que un programa de radio, que es lo que es finalmente, contenga una armonía, una partitura, unos movimientos más rápidos, otros menos, y nuestra música, que es así, no arbitraria, sino ecléctica, y no tiene que ver ni con épocas, ni con géneros, ni con modas. Si hay pues algo que viene y está, lo ponemos y nos interesamos todos. Supongamos una estrella del trap actualmente, que es lo que viene en marcha, pero también no dejaremos por eso de escuchar a Armstrong o a Troilo o a los Beatles, no, o a Martha Argerich. Todo lo que es música, porque la música vivifica, nos da más sentido, es otro lenguaje completamente maravilloso desde cualquier ángulo. Y ahora y desde hace tiempo, cuando ya no se divide en música culta y música popular, solo música.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Oigan ustedes, vamos a levantar un poco de viento acá, de viento caliente y encantador, con Tina Turner. Tina Turner, la huracanada y magnífica cantante y showwoman, pues sin duda en la historia quedará siempre y todavía está vigente, a pesar de que las heridas del tiempo siempre pasan, pero el poder y la potencia de Tina Turner es enorme. Quizá por ello consiguió ser quien es, una impresionante estrella de la música norteamericana y del rock. en algunas ocasiones de manera prácticamente pura. Su vida fue difícil de niño, con problemas familiares de todo orden, y su matrimonio con Ike, al principio, muchos lo sabrán, era Ike y Tina Turner, para la música, para las grabaciones, etcétera. Ike, el marido, era un feroz maltratador, un explotador, y pues un tipo realmente perverso. Consiguió deshacerse de él y marchó por su cuenta, afortunadamente, para ser la gran Tina Turner. En este caso, con una canción de John Fogerty, se hizo para Creedence, ciertamente, y acá, a la orgullosa Mary, Proud Mary, va a soltar por los aires Tina Turner solita. ¿Y cómo?
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice.
One minute.
And rough.
And I will work.
But we're gonna take the beginning of this song.
The thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel. Keep
but then we're gonna do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
The way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling.
Rolling.
Ooh, rolling
on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man
every night and day.
Keep on burning, and we
El Factor Mario con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Trabajamos día a día para su salud. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
¿Sabías que podés tener tu cuenta en el Ciudad más una tarjeta de débito totalmente gratis? En Banco Ciudad te tenemos en cuenta. Solicita una caja de ahorro de forma online y tené tu tarjeta con beneficios increíbles. Ingresa en bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La comisión de mantenimiento de la cuenta es gratuita.
Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
El Factor Mario con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
El Factor Mario. Qué bueno que estén allí, ¿eh? ¿Cuántas botellas llegan a la isla del náufrago? Estamos, en ese sentido, y con modestia lo digo, muy, muy satisfechos, porque es Radio Cultura, es nuestra pequeña radio, es una la potencia de las cosas y las cuestiones explosivas del rating, pero tiene una masa crítica de gran fidelidad y de gran llegada. Bueno, nosotros desde luego lo verificamos siempre acá, el Factor Mario, donde abrimos las puertas de el toque Mickey Mactas. Le complace hallar otras músicas que las que habitualmente se dan y se dan y se dan. No es una crítica, pero y tampoco es vanagloria. Eso es un modo de encontrar algo agradable y valioso que a veces no se pasa de largo, ¿no? ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Bueno, muy bien, me alegro mucho. Me gustaría que has escuchado por estos días.
Bueno, bien, nos vamos a remontar al inicio del rock nacional en la Argentina, a fines de la década de los 60. Durante la dictadura de Onganía se da esta explosión de creatividad, luego de la llegada de discos de los Beatles, Elvis Presley, Rolling Stone, de la primera generación del rock nacional. Y encontramos esta figura llamada Bingo Reina, que es un guitarrista que ha pasado desapercibido, que ha hecho discos instrumentales de guitarra con cierto tinte rockero de gran calidad.
Ah, qué derecho, esto es fantástico, porque es un interesantísimo hallazgo y, en cierto modo, también una forma de hacer la justicia de quien merece y tiene valor, ¿no? Bingo Reina,
en realidad llamado Alberto Kramerman, hoy en día radicado en la Ciudad de México, atiende un local de instrumentos. Nos ha dejado, allá por la época de la cueva, a fines de los 60, estos discos de guitarra instrumental, Bingo Reina y su guitarra de fuego, en este caso haciendo una canción llamada Xardas.
Xardas, como un sonido, yo diría, casi inevitablemente húngaro, porque
es un estilo de música. Cuando vos querés registrar una obra en Sadaic, hay un listado de géneros musicales y está el Xardas. No sé exactamente si será esto.
Claro, por lo general el laxardo se da por hecho, no sé si todavía esto se usa como parte esencial de la música característica del modo húngaro y un toque gitano también. Pues entonces, ¿cómo se llama lo que va a tocar Bingo Reina?
Justamente se llama Xardas, Bingo Reina y su guitarra de fuego, haciendo esta gran tema instrumental de guitarra con mucho ritmo, mucha emoción, y espero que lo disfruten.
Bueno, muchísimas gracias. La representación de Bingo Reina, ahí lo tenemos. Miki, muchas gracias.
Gracias a ustedes y buen fin de para todos, para todos los oyentes también. Y nos vemos la semana próxima.
Desde luego, por supuesto. Buenas horas, mi Titina. Hasta luego. Dale,
hasta luego, chao, chao.
¿Cómo están los integrantes de nuestro Band of Brothers aquí en el Factor Mario? Pues diré, la emoción religiosa, pero en el arrastrar de sus inolvidables maneras y modos de cantar el jazz, se encuentran los senderos. God bless the child, que Dios bendiga al niño. Billie Holiday.
Them that's got shall have, them that's not shall lose, so the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends, they're crowding round your door, but when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Lots of friends, they're crying. when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own. Yes, he's got his own.
Ah, un momento para el comercio y el bebercio, que todavía existe, y afortunadamente. Croque Madame es como un faro de elegancia, de placer y de sensualidad al mismo tiempo. Hay varios Croque Madame. Nosotros vamos a ver de Libertador y Pereira Lucena, cruzando la callecita frente del Automóvil Club Central, y encontramos pues una gran cocina, un trago si se quiere, su té, su café, un gran espacio abierto, como si fuera un jardín o entrada, quizás uno lo podría encontrar como de coches a caballo, quizás, porque va unido al Palacio de Rázuriz, comunidad arquitectónica, con hecho con perfectos, así diría, de la misma medida cada uno, con adoquines y árboles añosos. Croque Madame. La hora feliz significa siempre buquebús. Buquebús cambió la historia de la relación entre el Uruguay y la Argentina, un salto de calidad, un salto de modernidad que permite, con sus naves, la mejor flota fluvial del mundo, reunir, cruzar, cimentar amistad, comercio, conocimiento mutuo y también aguas y bocas en otras direcciones, luego de llegar a las llegadas respectivas de buquebús. La hora feliz. Mientras en Boca Juniors se ha armado nuevamente el revuelo y el cabaret de las peleas, ha renunciado Mario Pergolini como vicepresidente primero de Boca, ¿verdad? Todo el mundo peleado, y es una bolsa de gatos. Uno puede encontrar no solamente la serenidad y la belleza, la gran cocina de una versión de Italia, seguramente aportada por los geneses, los genoveses, en una de esas casas típicas de la Boca, remodelada, reconfortada, grata, si elabora mejor pasta de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Martín Rodríguez, Il Materello. Siempre vale la pena. Bueno, pues aquí con Luciana Garone, nuestra productora general ejecutiva y nuestra operadora y autora de la puesta en sonido, diría, y en escena de cuánto se necesita un programa de radio con una mínima dignidad. No digo que sea mejor, ¿eh? Pero que es de otro palo, estoy completamente seguro. Vamos a tener que irnos de un ratito. Nosotros no es por dar lecciones a ninguno, lo juro. No hacemos editoriales. No hacemos editoriales porque ha terminado por afectarme desde la perspectiva del sistema nervioso los larguísimos editoriales que veo por televisión de una persona aparentemente con toda la autoridad posible acerca de la realidad, se dirige con los ojos fijos en la cámara, urbi et orbi. No para durante 30 minutos. Digo, ¿esto es un error? ¿O esta es una de las representaciones de los desdichados enfermos de la prisión, hospicio de Charantón que armaba el marqués de Sade? Ojalá, por lo menos había algo. Tremendo, esto es simplemente insoportable. Bueno, no tenemos editoriales, no entregan, y vamos viajando por la realidad y por los sueños, no necesariamente con los títulos habituales de todo el tiempo. Entonces ya conocemos todo, conocemos la historia del dólar, la historia de la inflación, las curvas, los tratamientos, las evoluciones, las discusiones de poca monta entre los líderes políticos que no pasan verdaderamente por un momento de brillo en nuestra vez, y temo que en buena parte del mundo. Y ponemos nuestra música y punto, y nada más. Esto es todo. Pero lo cuidamos y lo hacemos lo mejor posible. A veces sale mejor que otras veces. Pero el promedio que consigue no que sea mejor o peor, sino mantener nuestro propio estilo y nuestra honestidad profesional y nuestra propia sensibilidad en cada uno de los que intervenimos. Tangazo se viene. Siempre es que se eligen en diversas publicaciones y portales, por ejemplo la revista Rolling Stone siempre lo pone, está Volver, de Gardel y Lepera, por Gardel, que realmente es un tango con una música, una melodía notable. Gardel, que no tocaba con el pantagrama, pues, tararea, silbaba, encontraba la música y luego se volcaba, escribía, y el gran poeta que lo acompañaba alcanzaba una suerte de curiosa perfección, además de la voz singularísima, incomparable del mismo Gardel. ¿Quieren Gardel? Tomen Gardel. Volver. Hasta la próxima. Chao.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.